Ok, y vamos a continuar. El día de hoy terminamos con el libro de Santiago, así de que vamos a ir al libro de Santiago para concluir con él. Y Santiago, vimos que era un libro complicado de entrada porque toca muchos temas y porque en ocasiones pareciera que no lleva una secuencia, pero ya hablamos al inicio de cuál es la secuencia, la estructura del libro, cómo es que Santiago nos presenta todos estos temas y cómo el enfoque al que quiere llevarnos es a tener esa integridad espiritual, a que seamos íntegros, que espiritualmente seamos consistentes en nuestra fe y con nuestra vida. Y el día de hoy, si puedes poner por favor el bosquejo, vamos a estar en el capítulo 5, vamos a estar viendo los versos del 12 hasta el 20, que es el último versículo ya del libro. ¿Y de qué trata este segmento? Bueno, Santiago nos va a mostrar cómo la fe verdadera se expresa a través de nuestras palabras, algo que ya he venido tocando en diferentes secciones del libro, la importancia de nuestras palabras para mostrar esta fe. Y esta fe se hace evidente en nuestra respuesta a las aflicciones, las bendiciones y nuestra interacción con otros creyentes. Vamos a ver cómo hablamos cuando las cosas están bien, cómo hablamos cuando las cosas están mal y cómo interactuamos como iglesia unos con otros. Así de que lo que vamos a ver en el versículo 12 es: cumple tu palabra. Una invitación que nos hace Santiago para que tengamos una palabra que sea confiable. Luego, del verso 13 al 18, se va a enfocar en la oración, así de que el imperativo ahí es oren. Y por último, los dos últimos versículos con los que termina la carta, recordemos que es una carta, es ayuda a tu hermano. Esta invitación para que nos relacionemos como familia y lo hagamos considerando la corrección como parte de esta relación que tenemos de familia en Cristo. ¿Ok? Es el bosquejo que vamos a estar viendo. Así que vamos a Santiago 5, vamos a leer del verso 12 hasta el 20. ¿Ok? Acompáñame ahí en tu lugar. Dice el verso 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. ¿Te fijas qué manera de terminar de Santiago? Es decir, tú ves una carta de Pablo y Pablo: hermanos, salúdenme a fulano, a sutano, Perengano les manda saludos, pienso ir para allá pronto, la gracia del Señor sea con ustedes. Santiago no. Santiago es: hagan esto que les estoy diciendo. Santiago termina exhortando a la obediencia. Y lo hace, la despedida viene desde precisamente anunciada desde el versículo 12, donde terminamos. Y lo primero que tenemos que ver es cuál es la relación de este versículo con lo que se dijo antes y con lo que se va a decir después. Porque usa esta frase: pero sobre todo. Ahora, si tú lo tomas literal, este "pero sobre todo" pareciera ser que el asunto más importante que Santiago quiere tocar en la carta es que no jures. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren. Pero en realidad, el pero sobre todo es un medio literario para anunciar que va a terminar la carta. Y comienza a retomar puntos que ya ha tratado antes. Ahora, ¿qué tiene que ver el jurar? ¿Por qué le dice nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa? Simplemente digan sí o no. Ahora, si tú recuerdas el pasaje anterior, la porción que vimos del verso 7 al 11, habla de la paciencia. Y si tú recuerdas el pasaje anterior del 1 al 6, habla de aquellos ricos, aquellos que están explotando a los pobres, aquellos que oprimen a los desvalidos. Y luego Santiago les habla a los que están siendo oprimidos y les dice, tengan paciencia, pero háganlo correctamente. De hecho, si ustedes recuerdan, en el verso 9 les dice, no se quejen unos contra otros, no se quejen, no tomen ustedes el lugar que solo le corresponde a Dios como jueces. En ese mismo sentido es que en el verso 12 les dice también, hermanos míos, no juren, no juren. Está hablando del uso apropiado de las palabras, de la lengua. Y la asociación que hay aquí tiene que ver con la tentación que también estaban pasando estas personas que estaban siendo explotadas. Los eruditos piensan que muchos de ellos estaban comprometiendo a hacer cosas que no tenían seguridad de hacer. Se estaban perdiendo terrenos, como se menciona allí, o si estaban en necesidad, quizás estaban, dice, haciendo compromisos, ¿sabes qué? Préstame y te lo voy a pagar con un milagro del Señor, porque sé que no te lo voy a poder pagar, te lo voy a pagar, te lo juro por mi mamacita, ¿no? Y dice, hey, hermanos, no juren, no juren por nada. Ahora, hay un trasfondo en esto, porque la Biblia no prohíbe jurar. ¿Están de acuerdo? La Biblia no prohíbe jurar. ¿Sí o no? Dice, no jures en vano. Cumple tus juramentos. El problema es que ellos, al parecer, como se menciona también arriba, estaban haciendo mal uso, estaban jurando sobre cosas que no tienen seguridad de cumplir. ¿Se acuerdan lo que les dijo Santiago en el capítulo 4, en el verso 13? Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Se nos es arrogante. No estés diciendo como si tuvieras control de las cosas, voy a hacer esto y voy a ganar tanto y voy a ir para allá. Dice, hey, tienes que decir, si Dios permite, haremos esto y aquello. ¿Qué pasa cuando tomas esta misma actitud, pero además te comprometes por medio de juramento? Ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias. Pero básicamente había un trasfondo en esta instrucción que está dando Santiago, porque entre los judíos el juramento ya no tenía ningún valor tampoco. Normalmente las personas judías tenían estas mañas para jurar de tal manera que no se veían obligados a cumplir. ¿Alguno de ustedes cuando fue niño le tocó que en una discusión decía, te lo juro, no es cierto, no, por esta decían, y luego te reíste, no es cierto, acabas de mandar a tu mamá al panteón, pero te reíste, entonces dicen, no es cierto, porque te estás riendo, ¿no? La risa era la evidencia más confiable que el juramento. Ahora, ¿qué hacías para anular un juramento? ¿La ves? Misael era judío. Cruzabas el dedo o cruzabas las piernas para no verte muy... No, te lo juro, ¿no? Con eso anulabas, cancelabas el juramento. Entonces, ¿para qué te servía el juramento? Para aparentar que decías la verdad, pero en realidad estabas mintiendo. Y eso es lo que estaba sucediendo también en el pueblo de Israel con los judíos, y eso es algo que Santiago está advirtiendo a la gente en la iglesia. No busques la manera de maquillar una mentira. Tu palabra tiene que valer como cierta. Y por eso Santiago toma una enseñanza directamente de Jesús. Hablamos que la influencia más grande que tenía Santiago era su hermano Cristo, y nos está aquí tomando esta enseñanza de Jesús para aplicarla a la iglesia. Y le dice: no jures si tú no puedes cumplir lo que estás diciendo. Básicamente era: nunca jures por algo que va a pasar. Los juramentos en la Biblia tenían que ver con el pasado. ¿Se acuerdan cuando a Jesús, el sumo sacerdote, le dice: te conjuro que me digas? Y Jesús respondió con la verdad. ¿Por qué? Porque lo estaban juramentando. El Señor jura por sí mismo, pero Él sí puede cumplir todo lo que promete. Pero hacia adelante, tú y yo, como ya lo dijo en el capítulo 4, 13, tú y yo no sabemos lo que va a pasar. Entonces tú y yo no podemos jurar de esta manera sin traer condenación por no cumplir los juramentos. Ahora, decía que básicamente entre los judíos esta era una forma de evadir la responsabilidad. Ahora, vamos a ver por ejemplo Levítico 19:12, cómo no te prohíbe jurar, sino jurar en falso. Dice: no traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No dice: no jures. Dice: no lo uses para decir mentiras. No lo uses para decir algo que tú no vas a cumplir. Y en Jeremías 5:2 se acusa a los israelitas de hacer eso, precisamente. Si vas a Jeremías 5:2, dice allí: pero aun cuando están bajo juramento diciendo: tan cierto como que el Señor vive, todos siguen mintiendo. Vamos a decir, ya era una manera de enmascarar una mentira jurando por el Señor. Y los judíos habían buscado la manera de hacerlo. Ahora, acompáñenme por favor a Mateo 5. Allí Jesús específicamente menciona las palabras que está tomando su hermano Santiago. En Mateo 5, del verso 34, dice allí: pero yo les digo, no hagan juramento, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Siguiente, dale. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. No jures porque tú no tienes autoridad, no tienes capacidad de cumplir lo que estás jurando. Otra vez, hacia adelante. Si pudiéramos hacer blanco o negro nuestro cabello, imagínense lo que se ahorran en tintes todo el mundo también. El punto es que dicen: ni siquiera sobre ti tienes un control. No puedes jurar por el cielo, por la tierra, menos si no puedes ni siquiera sobre ti mismo controlar. Si te fijas, son las mismas palabras que usa Santiago. De hecho, salvo la parte que menciona la cabeza, Santiago dice: no lo hagas por el cielo, no lo hagas por la tierra. Son las mismas palabras. Ahora, ¿por qué decía esto Jesús? Porque mencionábamos que los judíos habían encontrado, ahora sí que, la manera de evadir su responsabilidad cuando juraban. Ellos, al hacer sus juramentos, decían: mira, si juras, tienes que jurar de esta manera para que no te veas comprometido a cumplir con lo que tú estás comprometiendo. Está en Mateo 26. Mateo 23. Vete a Mateo 23, por favor. Y mira lo que dice a partir del verso 15. No, vamos desde el verso 16. ¿Ya lo tienen allí? Dice Mateo 23, 16. Voy a leer en TV. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios. Pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Verso 17. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Siguiente. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. Siguiente. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Verso 21. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios quien se sienta en el trono. ¿Se fijan cuál era la intención? Mira, si juras por esto, no pasa nada, no tienes que cumplirla. Pero si juras por el oro del templo, allí sí. Ahora, si juras por el altar, no estás obligado a cumplir ese juramento. Pero si juras por lo que está encima del altar, entonces ahí sí ya la regaste, tienes que cumplir eso. Jesús le dice, qué ciegos están, qué hipócritas son. Porque lo que están haciendo es enseñar a la gente a usar a Dios para cubrir una mentira. Por eso es que Santiago advierte a los cristianos y les dice, no jures mejor. Ahora, me llama la atención porque ustedes saben, en la corte, por ejemplo, en Estados Unidos, te ponen la Biblia y te hacen jurar. Ahora, hay cristianos que no juran, ¿no? Dicen, no, yo no voy a jurar porque la Biblia dice que no jures. Pero si vemos el contexto otra vez, es no jures por aquello que tú no sabes si vas a poder cumplir. Ahora, Jesús hace la recomendación, no juren que su sí sea sí y su no sea no, porque no tendríamos por qué jurar. ¿Por qué tendríamos que atraer amarrarnos a un juramento por algo que sabemos que es cierto? Podemos decir sí o podemos decir no si sabemos que no vamos a cumplir. Y ese es el punto. Santiago está advirtiendo a la iglesia porque quiere evitar que sufran consecuencias de esos juramentos, porque quiere que el estándar de la iglesia sea el de hablar la verdad siempre y no buscar la manera de maquillarla, y también para que, como decía ahorita Jeremías o en el libro de Levítico, no comprometamos a un Dios que es fiel. Dios, cuando habla, habla verdad. Tú y yo tendríamos que ser conocidos por eso también, porque tú y yo hablamos, deberíamos de hablar la verdad. Pero sucede, no sé si te sucede a ti también, que de repente no decimos, bueno, no le dije toda la verdad, pero no estoy diciendo mentiras. No le dije toda la verdad. ¿No? Jesús dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Los mexicanos tenemos muchas, como dicen, más salidas que un cerco viejo, ¿no? Oye, ¿vas a ir a la casa? Yo creo que sí. ¿Es sí o es no? Oye, ¿vas a venir? Sí, ya voy, al ratito. ¿Ya vas o no vas todavía? Santiago dice, tú tendrías que hablar verdad como estándar. Ustedes como creyentes tendrían que hablar la verdad siempre. Y ese es el punto. Eviten comprometerse con cosas que no sabes si van a cumplir. Y aun cuando estés oprimido o en necesidad, me suena como a la gente que va a los casinos, ¿no? Préstame porque en esta me recupero. No sabes si te vas a recuperar y difícilmente te vas a recuperar. Pero es lo que está diciendo, estás en necesidad, estás oprimido, evita juramentar y meterte en más problemas. De hecho, lo que sigue del versos 13 al 18 es la manera correcta en que tú y yo debemos usar nuestra lengua, nuestras palabras. Y es lo que Santiago nos va a animar. De hecho, ya lo ha dicho antes también, cuál es la actitud correcta, pero vuelve a retomar el uso correcto de nuestras palabras. Y dice allí, en el verso 13, ¿está alguno entre ustedes afligido? Fíjate las preguntas que hace. ¿Está alguno de ustedes afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? Básicamente está hablando de, ¿estás en una situación desesperante? ¿Estás en una situación bien? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? ¿Estás físicamente mal? ¿Estás enfermo? Fíjate, la respuesta en todos es ora. Ora. Dice allí, si alguno está afligido, si alguno está pasando por dificultades, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. La palabra que usa literalmente es solamente que cante. Pero algunos dijeron, bueno, eso incluye a José Alfredo, incluye a, no, a toda la lista, reggaetón. No, el contexto obviamente es oración. Dice, si alguno está triste, ora. Si alguno está alegre, que cante. Y esa es la manera en que tú y yo deberíamos de responder a las situaciones, siempre en oración a Dios. Pablo, en diferentes circunstancias o en diferentes ocasiones, dice, estén orando sin cesar, estén siempre gozosos. Si estás lleno del Espíritu, en Efesios 5 dice, la evidencia es que vas a cantar salmos, himnos, canciones espirituales. Esa es la manera de ver que estás en comunión con Dios, que estás siendo obediente. Esa es la manera correcta de usar tus palabras, en lugar de estar haciendo juramentos, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar hablando mal de las personas. Es ora si estás necesitado, canta a Dios si estás contento, si estás gozoso. Esa es la respuesta apropiada. A la arrogancia, en lugar de encontraste a la arrogancia, o encontraste a la queja, o encontraste a la falsedad. Y esa es una buena pregunta. Tú y yo, ¿cómo respondemos cuando estamos en aflicción? ¿Nos quejamos? ¿Nos comprometemos haciendo juramentos a cosas que a lo mejor no vamos a poder cumplir? ¿Hablamos con arrogancia de lo que tú y yo vamos a hacer? ¿O vamos en oración a Dios? Y esa es la respuesta apropiada según Santiago, y esa es la respuesta que tenemos a lo largo de la Biblia, que como cristianos, como hijos de Dios, tendremos que tener: orar. Ahora, la oración es bien complicada, ¿sí o no? Orar es difícil, y orar continuamente es más difícil. Esa es la realidad. A veces las oraciones ya son casi en automático, porque estamos pidiendo las mismas cosas y porque las pedimos de la misma manera. Pero la oración en realidad es el trabajo que más retribución puede tener, porque esa es la relación que el Señor nos llama a tener con Él. Que estemos comunicándonos, que estemos platicando, que estemos hablando, que llevemos nuestras situaciones, sean buenas o sean malas, porque ese es... Dice, ¿estás pasando por dificultades? Ahora, ¿estás feliz? Si estás feliz, normalmente si estamos felices, no nos acordamos de Dios. Ahora, no quiere decir que ya no somos cristianos, pero cuando las cosas van bien, ¿qué tanto oramos? ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios cuando las cosas van bien? ¿La arrogancia? ¿O cantamos? Y esa es una de las cosas que yo creo que Dios nos ha dado las emociones que tenemos y los afectos para que los usemos para con Él. Ahora, no, hay extremos, no estoy hablando de emocionalismo, pero yo creo que parte, y lo creo porque está en la Biblia, parte de nuestra relación con Dios incluye nuestras emociones. Y que tú vayas y derrames tu corazón, y que tú cantes y que tú disfrutes la compañía de Dios. Yo sé que más de uno aquí, oyendo canciones románticas, llora. Dice, estaba viendo a la hija de un pastor que pone un meme y dice, yo a las 12 de la noche escuchando una canción en inglés, ni siquiera sé qué dice, no, está llorando ahí. ¿Por qué? Porque la música es romántica. Somos movidos por las emociones. Pero para con Dios, ¿qué tal? También vamos y mostramos este gozo, esta gratitud cuando cantamos, cuando oramos, cuando platicamos, aun cuando las cosas están yendo bien. Santiago se enfoca primero en la necesidad que tenemos como individuos para orar, sea en la necesidad o sean en medio del gozo, porque esa es la respuesta apropiada. Tenemos la tendencia muy natural los seres humanos a quejarnos en la dificultad y a olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. Y Santiago dice, la respuesta correcta es oración. ¿Saben cuando, ahora que andábamos en Querétaro, antes de venirnos, fuimos de balazo e hicimos el tour ahí por los alrededores de Querétaro y fuimos a Dolores Hidalgo? Y llegamos a Dolores Hidalgo y estaba el festival de José Alfredo. Y por donde todo el pueblo, así ibas entrando y póster de José Alfredo. Y en la plaza estaban videos, había gente cantando las canciones de José Alfredo, estaba la música de José Alfredo por todos lados, ¿no? Y bueno, pues ya sabrá la cantadera, ¿no? El asunto es que como seres humanos sabemos que tenemos esta parte emocional, pero ¿qué tanto también la estamos enfocando o entregando a Dios para disfrutarlo a Él? Es importante, es parte de nuestra respuesta cuando hablamos de amarlo. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, y se acabó. No, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Con todo lo que somos, el Señor nos llama a amarlo. Y Santiago dice, ese es el primer nivel de oración. Tú como individuo tienes que estar orando en tiempos buenos, en tiempos malos, dando gracias y poniendo tus peticiones allí. Ahora, hay más niveles. Verso siguiente, el verso 14, dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, vamos a entrar en un tema complicado, un tema polémico, porque incluso los eruditos discuten exactamente el alcance de esto. Primero, dice, estás afligido, estás pasando por problemas, ora. Estás gozoso, las cosas van bien, alaba a Dios. Lo cantábamos ahorita. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, cuando se refiere a los ancianos, no lo hace en términos de edad, sino en la posición. Está hablando de los líderes. Básicamente un pastor es un anciano o un anciano es un pastor. Dice que los llame para que vengan y oren por él. La pregunta es, ¿solo los ancianos tienen poder para sanar? ¿Que no habla la Biblia de que hay dones para sanar? Fíjate el enfoque de Santiago. Dice, primero, si alguien está enfermo y no puede asistir a la iglesia, dice, posiblemente esta persona tiene un tipo de enfermedad grave, o sea, está en cama, está postrado. Entonces, no dice, ora por ti nada más. Ya en el primer segmento habló de que si estás en necesidad, tú ores, que si estás alegre, tú cantes. Dice, pero estás en cama, no te quedes solo orando, pide ayuda de oración. Llama a los ancianos y que los ancianos vengan, oren por el enfermo y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así de que no significa que los pastores son los únicos que pueden orar. No significa que el anciano, el líder, es el único que Dios usa para que la gente sane. Pero tampoco significa que todos los enfermos van a sanar. Y eso es importante. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que dice es que vengan, oren por él, lo unjan con aceite. Otro asunto importante. ¿Qué significa ungir con aceite? Porque yo no sé cuántos de ustedes ha tocado que a alguien le hagan la extrema unción. La Iglesia Católica de allí toma la extrema unción. Y básicamente en el contexto de la Iglesia Católica, ungir con aceite tiene que ver con perdonar los pecados de la persona. No se ha confesado y entonces es como un trapo con cloro y quitas y no te unjo y los pecados son perdonados. En el contexto de la iglesia no se sabe exactamente, porque no tenemos ningún pasaje que nos diga el significado exacto de lo que significa ungir, pero sabemos que no es el único pasaje en el Nuevo Testamento donde se usa la unción. Si van a Marcos 6:13, nos menciona cuando salen los discípulos, que Jesús los envía, en Marcos 6:13, dice, y ellos expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. No usen de canola, no usen de maíz, no de cártamo, extra virgen, no. Y algunos dicen, aceite de oliva, ok, esto tenía un fin terapéutico. En la historia, incluso un historiador judío, Flavio Josefo, habla de los beneficios del aceite de olivo. Entonces curaban diferentes enfermedades cuando a los enfermos ungían con aceite o a las ovejas las ungían también, tenía propiedades medicinales. Entonces dicen, el aceite y la unción es porque tenía propiedades curativas. ¿Pero cura todo el aceite de oliva? Esa es la pregunta. ¿Para qué la oración si el aceite de oliva es el que te cura? La alternativa que los eruditos toman como más viable es, ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento la unción tenía que ver con separar a alguien para una función particular. A un rey lo ungían, a un profeta lo ungían y lo apartaban para un servicio particular. Lo que dice aquí es que cuando la persona estaba enferma y se le ungía con aceite, básicamente lo que estaba haciendo era apartar a esa persona para que el Señor la atienda. Ahora, es un asunto secundario. ¿Cuál es el énfasis del pasaje? Oración. No dice, y si no lo unges con aceite, la oración no va a ser escuchada, ¿no? Era una manera en que la iglesia mostraba la preocupación y el cuidado por la persona de manera física, pero también en que lo entregaba a Dios y le mostraba a la persona, el Señor está atendiendo tu caso. No como una fuente de poder particular o por alguna propiedad propia del aceite. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Lo revuelvo más? Básicamente el punto es ese. La unción no sabemos específicamente porque nunca se nos dice, pero sí vemos que era una práctica, pero tampoco podemos atribuirle el poder al aceite cuando sabemos que el énfasis es la oración. Entonces era como una forma de consagración a esa persona para que recibiera de Dios la sanidad o el propósito que Dios tuviera para esa persona. ¿Por qué digo el propósito? Porque no todos los enfermos sanan. Pablo dijo, 3 veces me he ungido con aceite para que se me quite el aguijón en 2 Corintios. No, Pablo dice, le he rogado al Señor, pero el Señor me dijo que hay un propósito en esa enfermedad. Entonces, no sané. Pablo le escribe a Timoteo y no le dice, Timoteo, úngete con aceite por tus continuas enfermedades. No, le dice, usa agua mezclada con vino porque tienes enfermedades continuamente. No todos sanan y ese es precisamente el punto. Nuestro deber es orar y dice, oras individualmente, llama a los ancianos para que oren, pero no quede allí. Dale el verso 14, por favor. Dice, no, pero no en Marcos, por favor. Regrésate a Santiago, ok. Algunos están enfermos que llamen a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15. Ahí en Santiago 15, dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Primero, cuando menciona aquí dice, la oración de fe salvará al enfermo. No sé cuántas veces han escuchado ustedes que llega una persona que dice que tiene el don de sanidad o llega un sanador internacional a una conferencia de sanidad y pasan la persona y no sana. ¿Cuál es la vieja confiable? Te faltó fe, ¿no? ¿No creíste? O el Señor te va a sanar en abono, ¿no? Mañana vas a amanecer un poquito mejor y luego vas a ir sanando después. ¿Por qué? Porque en realidad nadie tiene el control de la sanidad sino Dios. Solo Jesús llegaba y si decía que era sano, era sano. No vemos a los discípulos sanando a todos, sanando a algunos, pero no a todos. La oración de fe tiene que ver con el hecho de que la persona que ora es la que tiene fe, no el enfermo. Si ustedes recuerdan, los amigos del hombre que estaba postrado en Marcos son los que llevan a su amigo y lo bajan del techo, y Jesús primero le perdona los pecados y después lo levanta y se va. No fue por la fe de él, sino por el poder de Jesús. Así que cuando dice una oración ofrecida con fe en el que está orando, no en el que está recibiendo la oración. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Ahora, hay muchas cosas importantes aquí. Primero, Santiago reconoce que hay enfermedades que están ligadas al pecado. ¿Sí? ¿Lo ven allí? Y si ha cometido pecado, también va a ser perdonado. Ahora, Santiago no dice que toda la enfermedad viene por causa del pecado. Jesús lo dijo también. Cuando le preguntaron, ¿este está ciego por sus pecados o por el de sus padres? No, para gloria de Dios. De tal manera que Santiago sí reconoce que hay pecados que pueden estar ligados a una enfermedad, pero no dice que todo es un extremo donde todo o es por pecado o es por chamucos. No hay otra cosa. Dice, no, es que este debe ser un demonio que está causando la enfermedad, o este pecó y por eso está enfermo. No, Santiago dice, puede ser, pero no necesariamente. De tal manera que dice, la oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor, no el anciano, no el amigo del don, no, es el Señor, hará que se recupere. Y Él es el mismo Señor el que perdona los pecados. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? Es orar. Pero no solamente los ancianos, ya vimos al individuo, vimos a los ancianos, pero también, dice el verso 16, confiésense sus ofensas, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Entonces, no es el poder del pastor o de los ancianos o de los líderes solamente, sino que también la iglesia tiene que estar orando uno por otro. Y dice allí, y si han cometido pecados, también confiésense los pecados allí, unos por otros. Y sabes, ese es el asunto del cuidado que debemos de tener como iglesia. Y la mayoría de nosotros no buscamos a otra persona para decirle nuestro problema, pero tampoco buscamos personas para que nos digan su problema y oremos por ellos. La mayoría de nosotros, como la mayoría de los cristianos, pensamos que la esfera de la oración individual es lo único que el Señor pide. Y aquí Santiago dice, no, oras tú solo, oran por ti los líderes, oran unos por otros. Todos oramos. Dice, y la oración de fe sanará, porque una oración, ya ahorita vamos a ver, puede mucho, pero también orando unos por otros, el Señor los va a sanar. Ahora, la oración de fe tiene que ver con esa convicción que Dios pone en la persona al orar por alguien. Y eso es bien importante porque, lo mencionaba ahorita, no todas las personas van a sanar. Y no todas las personas quieren ser sanadas. Yo no sé si alguna vez hayas escuchado eso, pero hay personas que tú llegas y lo que dicen es, no, ya que el Señor me lleve mejor. Hay personas que no quieren ya ser sanadas. Y Dios tiene el plan, Dios tiene su propósito. A final de cuentas, tú y yo en algún momento vamos a morir. La oración por sí misma no tiene el poder de cambiar la voluntad de Dios. La oración lo que hace, y esa es la oración de fe, es que busca la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Cuando ores, pide que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, que también en la tierra se haga. Y cada promesa que hay de que todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho, es en el nombre de Jesús cuando estás buscando la voluntad de Jesús, cuando estás buscando que se cumplan sus propósitos. No es el nombre de Jesús la llave que abre todos los deseos que tú quieres. Porque a veces decimos, y le pones énfasis, ¿no? Pides algo, o gente que declara algo y dice el nombre de Jesús con autoridad. ¡En el nombre de Jesús! Ya está hecho. Porque lo dijiste de esa manera. Pero no es así lo que... Cuando dice, pidan en mi nombre, no es que verbalmente digas el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan los hijos de Zeba en el libro de los Hechos cuando dicen, en el nombre de Jesús el que predica Pablo? Dijo, pues, sé quién es Pablo y a Jesús conozco, pero a ustedes, ¿qué pitos tocan? ¿No? Y sobre ellos. ¿Cuál es el punto? El nombre de Jesús hace referencia a la autoridad de Jesús, a la voluntad de Jesús, no al nombre literal. Y por eso siempre nosotros decimos, al final de la oración tienes que decir en el nombre de Jesús, porque si no, no escucha el Señor. No, estamos orando en la voluntad, en la autoridad que Jesús nos ha dado. Eso significa en el nombre de Jesús. Es igual cuando dicen, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Porque toman literal el nombre de Jesús. Tienes que decir, en el nombre de Jesús. No, está hablando de la voluntad y de la autoridad que Él ha delegado en los creyentes. Así que dice allí, unos por otros para que sean sanados. ¿Por qué? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, ¿quién es una persona justa? Alguien que ha sido justificado por Cristo, alguien que busca la voluntad del Señor en todo lo que hace. Entonces dice, esa oración tiene poder. ¿Por qué? Porque va a pedir, no como dice Santiago, para sus propios deleites, sino para la gloria de Dios, que es otra vez el propósito de la oración. ¿Se acuerdan cuando Juan, en Juan 15, Jesús habla acerca de permanecer? Dice allí en el versículo, en capítulo 15, dice allí, verso 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dice, ¿sabes qué? La condición, regrésate al verso 7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido, cuando permanecen en mí. Ahora, si tú estás en Cristo, si estás unido a Cristo, ¿qué vas a pedir? ¿Qué es lo que pides? Ustedes que están en Cristo, ¿qué es lo que piden en sus oraciones? Su voluntad, lo que le dé gloria a Cristo, lo que honre a Cristo, como dice Jesús en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. Jesús decía, todo lo que hago es para que mi Padre sea glorificado, es en obediencia a lo que mi Padre me dice. La oración es eficaz cuando se hace para que el Señor sea glorificado, cuando se hace buscando la voluntad y no cuando pensamos que tenemos el poder o la autoridad incluso de cambiar la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar su voluntad porque tú oras mucho. Dios no va a cambiar su propósito, su plan porque ayunaste. No, la oración, incluso el ayuno, son las formas en que tú y yo podemos sujetarnos, ser sensibles a la voluntad de Dios y aceptar cualquiera que ésta sea. La oración es para que nosotros seamos cambiados antes de querer cambiar las circunstancias. Es que tú y yo podamos buscar en medio de la necesidad qué es lo que Dios quiere hacer. Y que estemos dispuestos a acatar eso. ¿No fue eso lo que Jesús pidió en Getsemaní? En medio de la aflicción, cuando su alma desfallecía hasta la muerte, que se haga tu voluntad, no la mía. Así de que Santiago dice, sí, ora tú solo, en necesidad, en gozo. ¿Estás enfermo? Llame a los ancianos, pide refuerzos, que oren por ti. Pero ellos no son los poseedores del poder, es el Señor el que sana. Oren unos por otros para que sean sanados. Y sí, si has cometido pecado, confiésalo. Definitivamente sabemos que hay pecados, y pecado puede ser una adicción y traigo consecuencias. Y no puedo decir, no sé de dónde sale esto, ora por mí. Espérate, sí sabes, pide perdón por eso. Y entonces el Señor te perdona, y puede ser que la enfermedad venga por consecuencia, entonces el Señor sana. Pero no siempre va a sanar, seamos honestos, porque no siempre es el plan de Dios. Y si tienes problema, pues discútelo con él, porque yo nada más te estoy diciendo lo que dice aquí. Ahora, si regresas a Santiago, dice al final, después de que dice que la oración del justo puede mucho, pone un ejemplo. Dice el verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es bien interesante porque, si tú recuerdas, ha venido poniendo diferentes ejemplos del Antiguo Testamento. Ya habló de Abraham en el capítulo 2, verso 21, cuando habla de la fe. Dice, Abraham fue justificado por la fe, le creyó y fue considerado justo. Habló de Rahab en el capítulo 2, verso 25, cuando menciona a Rahab exponiendo su vida también como respuesta a su fe, actuando en consecuencia a su fe, y fue salvada también. Y acaba de mencionar en el capítulo 5, en el verso 11, a Job como un ejemplo de paciencia. Y ahora va por Elías y dice, Elías, pero no nos dice lo grande que fue Elías. Lo que le interesa de Elías es, era un hombre como nosotros. Era un hombre que estaba sujeto a pasiones. De hecho, y si tú lo ves, es muy cierto. Elías, aunque es como que el héroe de muchos, así como el profeta por excelencia, les decía el otro día, Elías tuvo el valor para pararse enfrente del rey Acab y correr cuando Jezabel lo amenazó. Sabe con quién meterse y con quién no. Dice, Jezabel te quiere matar, pélate, dijo, y se fue. Y se deprimió y se quería morir, mátame mejor. Era un hombre como nosotros, estaba sujeto a pasiones. Y sin embargo, dice allí, Santiago en el verso 17, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra. Ahora, tú puedes buscar en toda la Biblia y no vas a encontrar cuando oró. No dice que haya orado para que no lloviera, pero se ve implícito en el pasaje de Elías. En el capítulo 17, lo puedes ver, son Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 1, cuando comienza con el aviso de que no va a llover. Pero dice allí que cuando oró, no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y yo les he dicho que una de las cosas importantes en este desafío era precisamente mostrar quién era el verdadero Dios. Todo el pasaje de Elías tiene como trasfondo una guerra entre Baal y Jehová. ¿Por qué? Porque Jezabel había introducido a Baal, al culto a Baal, con todo y sacerdotes, y los israelitas lo tenían, como les digo, era el jinete de las tormentas, era el que traía la lluvia y hacía producir la tierra. Y Dios dice, ¿ah, sí? Y le dice a Elías, Elías, diles que no va a llover, con todos los 400 profetas de Baal. Y entonces el Señor advierte al rey, y durante 3 años, dice en el libro de Reyes, no llueve. Sin embargo, dice aquí Santiago, esto es un detalle nomás para que, ¿no?, lo apuntes por allí. Santiago dice, no llovió por 3 años y 6 meses. 3 años y medio, acuérdate, lo vimos en Apocalipsis, 3 años y medio es el número que siempre te habla de tribulación, ¿no? 3 años y medio. Aquí Santiago se avienta un rollo que dijo, aquí me voy a lucir, 3 años y 6 meses no llovió. Y luego dice el verso 18, está la parte importante, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42 en adelante. Y lo que está diciendo básicamente es, mira Elías, con todo y que le tenía miedo a Jezabel, con todo y de que se quería morir allá huyendo. Y es curioso cuando Dios le habla que está Elías acá todo deprimido y dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? ¿Qué andas haciendo por acá? Y él dice, no, señor, es que soy el único que queda. Y, no. Ahora, primero le han de comer, ¿no? Porque tiene que caminar y regresa a cumplir con el llamado. Pero lo que nos está diciendo Santiago es, él oró, a pesar de ser tan chillón, y el Señor respondió a la oración. Y dice, y volvió a llover y la tierra produjo su fruto. Y es el ejemplo que tú y yo tenemos. No importa que a veces pensamos que cuando dice la oración de fe o la oración eficaz del justo es que tú tienes que tener una super fe, que tienes que ser super cristiano para orar por las personas o para pedir algo a Dios. Pero lo que está diciendo es la oración del justo. Si tú has sido justificado por la fe en Cristo, no tienes que ser un super cristiano. El Señor escucha tu oración y cuando tu oración está alineada a su voluntad, lo que pidas va a ser hecho. Todo aquello que dé gloria a Dios, el Señor siempre está listo para hacerlo. ¿Ok? Y por último, le dijo primero, cumple tu palabra, oren, y por último es, ayuda a tu hermano. Dos versículos. Verso 19 dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, lo primero que es importante, dice, si alguno de entre ustedes, ¿a quién le está diciendo? A la iglesia. Si alguno de entre ustedes agarra monte, si alguno de entre ustedes se desvía, dice, búsquenlo, corríjanlo. A lo que nos está llamando Santiago es a que nos interesemos unos por los otros por medio de una corrección amorosa. Pero ¿cuántos de nosotros, primero, estamos dispuestos a recibir una corrección amorosa? ¿Cuántos de ustedes están diciendo, ojalá alguien venga y me diga que estoy mal para poder corregir, para poder crecer? Ojalá alguien me corrija, aunque me duela, pero yo sé que es para mi bien. ¿Cuántos de nosotros estamos así? La mayoría no. De hecho, nos molesta que alguien nos diga cosas o nos señale pecados o errores. Y Santiago dice, no, todo este rollo que les acabo de echar es para que ustedes no caigan en lo que algunos han caído. Acuérdense, había hablado de personas que hacían parcialidad, veían a los ricos y querían sacar provecho, otros que explotaban a los pobres, otros que hablaban con arrogancia, otros que según ellos eran muy sabios espiritualmente, pero en realidad era sabiduría carnal, demoníaca. Dice, todo esto se los he escrito para que ustedes sean congruentes, para que ustedes puedan interesarse unos por otros y para que acepten la corrección amorosa y para que ustedes den corrección amorosa. Imagínate, y era Jesús. Cuando Pedro, en su sabiduría humana, demoníaca, dice, Señor, jamás te acontezca esto. Jesús dice, es necesario que muera, que me tomen, me maltraten y me crucifiquen, que jamás suceda eso. Y Jesús le dijo, no, Pedro, fíjate, te voy a explicar bien. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de mí, Satanás. ¿Se agüitó Pedro? Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Por qué Pedro y los discípulos seguían a Jesús? Ya te di la respuesta. Porque eran discípulos, lo veían como el maestro. Decían, Señor, sabemos que si te seguimos a ti, nosotros vamos a estar bien. Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y ellos estaban dispuestos a recibir lo que el Señor les dijera como algo bueno. Y tú vas a decir, bueno, es que si Jesús me lo dijera, entonces yo sí lo recibiría. Ese es el punto. Cuando hablo de corrección amorosa, es de acuerdo a lo que el Señor dice y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. La corrección amorosa tiene que ver con lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y Santiago les está diciendo, si alguno de entre ustedes se ha extraviado, y cuando dice extraviado está hablando de la enseñanza, cuando alguno de ustedes se está apartando, y la palabra que usa es como desviarse, como apartarse, pero con intención. Como que me hago coche y me voy yendo, sé que está mal, pero pues ¿no? Hago como que está bien. Si alguien se ha desviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el hecho de que, fíjate, dice, y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Ese es el asunto de ir y corregir. Cuando hacemos corrección, estamos dispuestos a que se pasen por alto esos pecados, no solamente nosotros, como si nos hubiera ofendido primeramente nosotros, sino de parte de Dios. Y esa es la labor, y esa es la manera en que termina la carta a Santiago. Caminen, si son cristianos, con integridad espiritual, que su boca, su vida y su enseñanza sean consistentes. No solamente lo que predicamos, lo que hablamos, lo que creemos y cómo vivimos tiene que estar alineado. Esa es la congruencia espiritual de la que está hablando cuando dice que sean completos y maduros. Es que seamos íntegros, que vivamos de acuerdo a lo que decimos creer, que vivamos y seamos consistentes. No es solamente lo que se cree, sino también cómo se vive. Y decíamos aquí, si alguien comienza a desviarse, la palabra es planao. Esa es la palabra que se usa para desviarse. Literalmente significa divagar. Si alguien comienza a apartarse de la verdad y alguien va por él y lo corrige, no solamente lo salva a él de la muerte, sino también sus pecados van a ser cubiertos. Y somos llamados a cuidarnos unos a otros. Y otra vez vuelvo al punto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener este cuidado del hermano? A lo mejor tú dices, mira, fulano anda mal, pero no me quiero meter en problemas. Es muy de la gente. Es que yo en la iglesia, yo nada más voy, Dios y yo, y no me meto en problemas porque la gente es muy complicada. Sí, somos muy complicados, pero tú también eres gente. Y por eso Dios nos pone juntos, y por eso es que Santiago nos dice, si tú dices que eres muy cristiano, que tienes mucha fe, pero, pones el último slide por favor, Mario. ¿Se acuerdan todo lo que vimos allí, que a lo largo del libro veíamos? Si tú eres muy cristiano, pero te apachurras en la aflicción, necesitas saber que Dios usa la aflicción porque la fe verdadera se prueba. Si tú eres muy cristiano pero no obedeces la palabra, tienes que saber que no es el oidor al que Dios recompensa, sino el hacedor de la palabra. Si tú eres muy cristiano pero te gusta nada más juntarte con aquellos que, ¿no?, con los que puedes sacar provecho, con los que te pueden dar algún favor, entonces no has entendido que la fe verdadera no hace acepción de personas. Si tú eres muy cristiano y ves las necesidades, pero no actúas, sino te avientas un choro nada más, bendices a medio mundo, pero nunca haces nada por ellos, entonces no has entendido que la fe verdadera actúa, si no está muerta. Si tú dices que eres muy cristiano, eres muy sabio y eres alguien que divide, eres alguien que forma bandos, eres alguien que está hablando y trae conflicto, dice, no has entendido que esa sabiduría es demoníaca. No es la sabiduría verdadera que viene del cielo. Si tú eres alguien que causa conflicto, no has entendido que la verdadera fe es pacífica. Y si tú hablas de esta manera diciendo yo voy a hacer aquello y voy a hacer esto y todas las puedo, no has entendido que la fe verdadera no es arrogante, sino que está sujeta a que Dios permita, a que Dios haga, a que sea Dios el que proponga y que nosotros obedezcamos. Santiago dice, toda esta carta tiene como propósito que actúes. Así de que, por eso termina de esta manera. No dice, pronto voy a ir a verlos y salúdame a todos los de la iglesia. No, vayan por el que se está desviando, porque ya tienen algunos que han pasado por esto. Si ves que alguno comienza a apartarse, tú ve y dile. Si lo haces, vas a salvar su alma. Vas a cubrir multitud de pecados, porque Dios siempre está dispuesto a la reconciliación, siempre está dispuesto al perdón. Pero hazlo. No se trata nada más de lo que crees, sino de cómo vives. Y ese es el punto, familia. Eso es lo que Santiago quiere llegar. ¿Cómo estamos viviendo tú y yo? Porque la doctrina por sí misma no es suficiente si no se obedece. Necesitamos vivir de una manera consistente, otra vez, en lo que creemos y cómo vivimos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste a través del libro de Santiago ver una fe que actúa. Señor, pudimos ver cómo es que se ve una vida que es congruente entre lo que cree y lo que hace. Te interesa, Señor, no solamente en lo que creemos. Tú estás interesado en lo que hablamos, en lo que nos mueve para actuar, Señor, en las motivaciones. Y tu palabra nos dice que si tenemos falta de sabiduría, podemos pedirla y tú la das sin regatear. Señor, danos de tu sabiduría. Que no sea la sabiduría humana de la que echemos mano todos los días. Que no sea esa sabiduría animal o demoníaca, Señor. Que sea esa sabiduría que viene de ti. Esa que es pacífica, que es benigna. Esa que evita el conflicto y que busca la paz. Señor, haz de cada uno de nosotros pacificadores, donde quiera que tú nos pongas. Haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres que ponen en acción sus palabras, aquello que dicen creer. Que si vemos necesidad, Señor, que podamos movernos por la fe para suplir en la medida de nuestras posibilidades, o para orar en aquellas cosas, Señor, que están fuera de nuestro alcance. Y que podamos hacerlo no solamente de manera individual, como iglesia, Señor, no es una iglesia que ora unos por otros, que se cuidan unos a otros, que se corrigen, Señor, en amor, con mansedumbre. Señor, muévenos a ser hijos tuyos que sean íntegros espiritualmente hablando. Señor, tu palabra dice que son los hacedores de la palabra los que tú recompensas, Señor. No los oidores olvidadizos. Señor, haznos hacedores de la palabra. Que podamos vivir conforme a lo que creemos. Que podamos hablar conforme a lo que creemos. Que podamos pensar y vivir conforme, Señor, a lo que hemos creído. Y que por medio de esta fe tú nos lleves, Señor, a ser transformados, a tener este carácter aprobado por ti, a darte gloria en medio de la aflicción y cuando todas las cosas están bien. Que en todo momento, en todo lugar, busquemos que tú seas exaltado en todas las cosas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.